Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Auditorio, muy buenos días, les saluda Susana Carreño en esta mañana de lunes 15 de abril. Y bueno, quiero comentarles que estamos dando seguimiento a todas y cada una de las campañas en los diferentes espacios de señal informativa, en todas las voces cuentan, estamos a 47 días de que se lleven a cabo las elecciones, sin duda, pues un proceso muy complejo, en todo Jalisco, en todo el país, pero en particular en Puerto Vallarta, muy complejo porque de pronto es la primera vez en estos más de, por lo menos aquí en la región, más de 25 años, que veo un proceso electoral tan inestable, tan complejo, que de pronto una persona va en una planilla y luego otra, y luego el que estaba ahí se va a otro, y luego ya apareció en otro partido, ¿no? Ya le vamos a comentar esta mañana, porque la verdad nos ha puesto a prueba como comunicadores, como reporteros, hemos estado a prueba de todo lo que hemos visto, y lo que no hemos visto también, ¿verdad? Pero bueno, decirle que faltan 47 días para que se lleven a cabo las elecciones. Esperemos ver que todo a partir de ahora, de esta semana, ya fluya, porque lamentablemente hemos estado con cuestiones de pronto sorpresivas, ¿no? Pero aquí estamos. Y desde luego siguiendo los lineamientos que nos marca el Instituto Nacional Electoral. Y ya está aquí en cabina la doctora Luz Amparo. ¿Cómo está, doctora?
Excelentemente bien y muy agradecida contigo.
Pues este es su casa, es el espacio. Gracias. Quiero decirles que vamos a tener dos invitadas el día de hoy. Una de ellas, candidata a la presidencia municipal por Hagamos, la doctora Luz Amparo. Ella, si nos habla un poquito de lo que usted ha hecho, o sea, la función que tiene aquí usted en el CUC, ya pidió licencia incorporarse a esta contienda.
Muchas gracias, querida y estimada Susana.
Gracias.
Yo te agradezco a ti y a tu audiencia por escucharnos. Y bueno, yo pedí licencia precisamente a la plaza de secretario de la División de Estudios Sociales y Económicos.
¿Sí? Así es. ¿Cuántos años ya en el Centro Universitario de la Costa?
24. Un poquito más de 24.
Ahora, ¿cómo y por qué decide? Primero se hablaba de una candidata y luego hubo el cambio y ahora usted está al frente como candidata por Hagamos, un partido local.
Un partido nuevo, un partido joven, Yo participé desde la constitución del partido, ¿sí? Entonces, bueno, no es que me lo merezca, sino simple y sencillamente lo que quiero yo es trasladar lo que en aula decimos, trasladarlo a plasmar en la vida cotidiana y, por supuesto, si nos favorece el voto, en la presidencia municipal.
Bien, ahora están participando muchas mujeres.
Así es.
Así que nos da gusto que usted esté encabezando este proyecto. Y nunca habíamos visto, ahora sí, que tantas mujeres participando, doctora, lo cual nos da muchísimo gusto. Como dicen, es tiempo de mujeres.
Así es.
¿No? Y sí, porque las vemos en diferentes espacios, a la Diputación Federal, local, a la presidencia municipal. Por primera vez tenemos dos mujeres candidatas a la presidencia de la República, cosa inédita en nuestro país. ¿Cómo ve usted Puerto Vallarta y por qué decide participar?
Bueno, como te comento, querida Susi, Puerto Vallarta tiene muchos dolores, ¿sí? Y estos dolores los hemos ido recogiendo a lo largo de año y medio, más o menos, en donde nuestros amigos, ¿sí? Porque no es otra cosa más que la planilla de amigos que van para regidores, han trabajado también en recoger precisamente toda una serie de situaciones que se dan en el entorno en Puerto Vallarta. Por un lado tenemos un destino turístico de clase mundial, pero si caminamos 4 o 5 cuadras, sí, 5 calles a la redonda, vamos a encontrar una serie de problemas en los que tanto la población que está todos los días ahí como nosotros, sí, nos afecta y lo vivimos. Entonces, bueno, yo decidí entrar y trabajar en conjunto con jóvenes que ayudaran y que quieran a Puerto Vallarta. Porque en nuestra planilla, sí, hay precisamente jóvenes y adultos, sí, en donde la experiencia y la juventud se enlazan y llegamos a obtener resultados.
¿Usted hace la selección de quien la acompaña en la planilla o el partido le dice quiénes?
No, hemos estado trabajando junto con el partido. O sea, solo no lo hemos hecho.
¿Qué perfiles tienen?
Tenemos psicólogos, tenemos doctores en gestión, tenemos médicos, tenemos turistólogos, sí, o turismólogos, como le dicen hoy. Tenemos educadores, sí, licenciados en educación para la niñez, ¿sí? Entonces, sí hay de varios perfiles, tienen diferentes perfiles, y eso hace que tengamos una buena planilla, sí, de gente realmente capacitada.
Ahora, repito y formulo la pregunta, ¿cómo ve usted a Puerto Vallarta? Ustedes, como académicos, investigadores, son muy dados a contar con diagnósticos.
Así es.
¿Qué diagnóstico se tiene de Puerto Vallarta? Porque lo hemos comentado en varias ocasiones. De pronto, de aquí surgen estudios muy importantes para el destino, para la región, para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero vamos a concentrarnos en Puerto Vallarta. De aquí surgen muchos estudios, análisis, en donde se aplica la ciencia para ver cómo está Puerto Vallarta en temas multorales. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene?
Mire, hasta ahorita, estimada Susi, después de años de gobiernos municipales mal logrados, ¿sí?, Puerto Vallarta se derrumba y se derrumba ante nuestros ojos. ¿Por qué? Pues por el diario abandono que tenemos o que padecemos, ¿sí? Faltas de infraestructura, ¿sí? Deficiente servicio de transporte. Un servicio de transporte no solamente deficiente, sino además el que se alenta a ciertas horas por cualquiera de las dos avenidas que llegan a Vallarta, que es la Avenida México y la
de ingreso
Francisco Medina Ascencio, ¿sí? La falta de un alumbrado público, el mal estado de las calles, ¿sí? El mal servicio de la recolección de basura, que nos quejamos tremendamente del asunto de la basura y lo tenemos en nuestras manos, o sea, lo tenemos.
Pero también es cierto, hay una mala recolección de basura, pero también hay una falta de concientización por parte de nosotros que sabemos que tirar basura a la vía pública no debe ser. Y la gente está en la parada del camión, está tomando un refresco, un jugo y avienta el envase. Y vemos a lo largo de toda esta carretera un montón de basura. Uh-huh. En todas partes hay basura.
En todas partes. Es un mal general, ¿sí? Pero un mal que nosotros queremos solucionar, ese mal. Y ese mal es...
¿De qué manera?
Precisamente trabajando con la población y concientizarla para que no tire la basura. Y también otro de los elementos que hemos encontrado es poner contenedores de basura en las esquinas.
Pues fíjese que los contenedores, maestra, vienen de otras colonias, van y arrojan ahí. Aquí realmente es una educación ambiental, una educación de está la ley de residuos en Jalisco, que está ahí dormida en algún cajón, está la ley de residuos y lamentablemente no la aplican.
Así es, sí, entonces, pero lo que queremos hacer es eso, y llevar precisamente, educar a los niños para que no tiren la basura, porque luego viene, en la temporada de lluvia, viene el que sacan la basura o sacamos la basura, porque tenemos que hablar también de nosotros, sacamos la basura, sí, y llega la lluvia y arrastra, sí, y ese arrastre de esa basura va a dar a los ríos. Y entonces se van asolvando y se tienen que estar desasolvando constantemente si no queremos inundaciones.
¿Y este diagnóstico qué más arroja? ¿De dónde? ¿Cómo es que tiene usted este diagnóstico?
Este diagnóstico le comento que lo hemos ido trabajando a lo largo de año y medio. Todavía no está concluido, ¿sí? Pero sí, en base a nuestros ejes rectores de nuestra propuesta, que es un gobierno austero, transparente, con visión metropolitana, una economía inclusiva y solidaria, servicios públicos de calidad y espacios, por supuesto, públicos de calidad para que sea una ciudad realmente vivible y un medio ambiente saludable y acción por el clima. El último, fortalecimiento de la economía. Y cuando hablamos del medio ambiente, ¿sí?, hablamos precisamente de no solamente concientizar y trabajar en la educación con los niños, sino también ahora con los jóvenes, porque ellos nos van a entender más, ¿sí? Entonces, hasta ahorita nosotros hemos trabajado y ya casi está por concluirse estos ejes rectores del gobierno. Si nosotros llegamos, estos son ejes que tendremos que desarrollar. Y estos ejes, sí, abordan diferentes programas. Por ejemplo, un gobierno austero, transparente, con visión metropolitana, pues ahí tendremos a la gobernanza y transparencia y un gobierno con visión metropolitana. ¿Sí? Entonces,
muy bien, nos vamos trabajando. A ir a la primera pausa. Enseguida regresamos para concluir esta entrevista. Estamos escuchando a la doctora Luz Amparo
Delgado Díaz,
que forma parte de la estructura del Centro Universitario de la Costa, que hoy estuvo muy puntual aquí para dar paso a esta entrevista. Al regreso de la pausa, le tenemos más de la maestra, de la doctora Luz Amparo.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos. ¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan, vamos a seguir escuchando a quienes aspiran a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. En esta ocasión, la maestra, la doctora Luz Amparo, que está aquí por Agamos, ella aspira a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, y tal vez los partidos, en forma constante, en forma deberían de estar haciendo trabajo en las comunidades, y pues hagamos qué tanto lo ha hecho.
Hemos estado trabajando en las comunidades, y nos hemos ido enfocando a buscar y encontrar todo lo que le duele a cada una de las colonias. Por ejemplo, algo que nosotros hemos estado viendo y que lo queremos hacer de llegar a la presidencia municipal es promover que recuperar el 12% del territorio de Puerto Vallarta para que sea declarado como área natural protegida, ¿sí? Crear la Dirección de Ecología y este programa integral de residuos sólidos y aguas residuales, porque no nomás es los residuos, también son las aguas.
Claro.
Sí, entonces para evitar...
Y lo más importante es eso, maestra, el agua.
El agua.
Porque aunque estén ampliando el aeropuerto, aunque es que quieran el puente Federación o todo, va a valer si no resolvemos el problema del agua y las fuentes de abastecimiento.
Así es. Y sobre todo, por ejemplo, lo que dices acá, el famoso y conocido Paso del Guayabo, si no se hace un buen trabajo ahí, ¿sí? Entonces no vamos a tener una fluidez del agua y obviamente eso perjudica a toda la población, ¿sí? A usted,
a todos
nos perjudica el no tener una buena desasolve del agua, ¿sí? Entonces esto entra dentro del rubro de la medio ambiente saludable y de acción climática, ¿sí? O sea, esto es lo que queremos hacer y queremos trabajar, ¿sí? Todavía nos falta recorrer algunas otras colonias.
¿Cuáles ha recorrido, maestra?
Hemos recorrido ya el Caloso hasta la parte superior, de acá de arriba es Volcanes, lo más que hemos llegado ha sido Volcanes.
Sí, de las cuatro delegaciones, ¿cuál ya?
Yo creo que al 100% ya la de Iztapa. Iztapa fue una de las que desde el principio la pudimos recorrer. Estamos, insisto, en Volcanes, que Volcanes también tiene una...
Si hablamos de una cifra, ¿cuántas colonias ha visitado?
Yo calculo que hasta ahorita hemos recorrido unas 100 colonias.
Son 360 colonias.
Así es.
Más sí. Aparte los asentamientos irregulares.
Los asientos irregulares tienen muchas necesidades y muchas carencias. Y no solamente porque están alejadas de del centro de la población, sino también colonias que están en la zona
urbana
más próxima a la avenida Medina Ascencio. Sí, también tienen problemas.
Y a una cuadra, maestra, a una cuadra de la avenida Francisco Medina.
Así es. Entonces también estas colonias las hemos estado empezando a recorrer ya. Tenemos diferentes grupos que hemos estado en diferentes lugares y hemos recopilado la información que le estoy proporcionando. Entonces, todavía no lo terminamos, nos falta y hay que acelerar el paso por los números de días que nos quedan para
47,
esta campaña.
47 menos 5 que son de la veda,
sí,
les quedan 42.
42 uh-huh. días para concluir esta propuesta de plan, sí, con los diferentes programas y las diferentes necesidades que se tienen.
Le voy a dar varios minutos que le quedan, maestra, para que exponga usted directamente. Yo ya no la voy a interrumpir, pero le voy a compartir una encuesta que se dio el día de hoy en una conferencia de prensa, en donde la sitúan. Ya cuando concluyamos se la paso para que veamos en qué porcentaje la sitúan como candidata a la presidencia municipal por Hagamos. Pero le deja correr unos minutos para que usted le exponga aquí al auditorio más de sus propuestas. Adelante.
Gracias, Susi. Bueno, primeramente, soy Luz Amparo Delgado Díaz, soy profesora investigadora en el Centro Universitario de la Costa. durante muchos años, ¿sí?, he trabajado como académica con haciendo diagnósticos a las empresas, ¿sí?, y por supuesto a la población. Sin embargo, bueno, pues ya quisimos experimentar, y no es tanto experimentar, sino con conocimiento de causa, ¿sí?, hacer algo más por Vallarta. Que lo que nosotros estamos realizando al día con programas, ¿sí?, en para las empresas, bueno, pues ahora llevarlos a la práctica. Y llevarlos a la práctica representa haber pedido licencia, ¿sí?, para hacerlo, pero además el querer a Vallarta. Yo soy vallartense, tengo 24 años, más de 24 años viviendo ya en Puerto Vallarta, entonces por ende soy vallartense. Y lo que me preocupa, ¿sí?, es lo que le preocupa también al resto de las poblaciones. Hospitales civiles. Necesitamos, ¿sí?, tener un hospital civil. Necesitamos tener transporte público, ¿sí?, de buen nivel, en el que puedan transitar y puedan estar seguros de que van a llegar a su trabajo. Todas las personas van a llegar en tiempo y forma. Tenemos también que volver a levantar, ¿sí?, y a fortalecer lo que es la policía turística. No sé en qué momento la perdimos, porque la policía turística es importante para todos. Igual necesitamos capacitar a todos los policías, a toda la seguridad. Necesitamos darles precisamente su nombre, seguridad, a las familias de los policías. Necesitamos, ¿sí?, conservar el patrimonio natural que tenemos, que son los arcos de Mismaloya, que es uno de ellos, ¿sí? Necesitamos también fortalecer, ¿sí?, el que los niños puedan llegar y jugar en áreas protegidas, es decir, en parques, jardines, ad hoc a las necesidades de las familias, de los padres y por supuesto de los niños, porque es para ellos, para que no exista tanto accidente con los niños, que ya los aventó un carro o que ya los atropellaron porque en un momento determinado corrieron. Y si están en la calle, pues van a correr y siempre detrás de un balón siempre va a haber un niño. En un parque no sucede eso. En un parque lo que se necesita es...
primero que haya parques, que y los pocos que hay, que los cuiden.
Así es.
¿Verdad? Sí. Pero vemos un deterioro en las áreas verdes. Usted empezó diciendo, y con eso me quiero despedir para dar paso a la otra entrevista que tenemos pendiente. Usted empezó diciendo que quieren recuperar el 12%.
Sí, el 12%.
¿De?
El 12% del territorio de Puerto Vallarta que sea declarado como área natural protegida.
Y en eso, aunque veamos esto de la montaña, de la protección de la montaña, hay tantos espacios por recuperar que lamentablemente vemos cómo la voracidad de muchos hace que un predio, que un terreno que en un momento determinado estaba ahí, se han agenciado en algunas administraciones los espacios públicos, ¿sí? Y eso no lo debemos de permitir, debemos de acrecentar el patrimonio municipal, no que lo estén vendiendo, disponiendo de él, haciendo lo que se les dé en gana. A todas las administraciones que hemos tenido la oportunidad de señalar, pero de sustentar desde luego lo que pasa, pues estamos en un punto tan álgido en esta ocasión, doctora. Estamos en una situación en que o se toman las riendas del municipio o no sé qué vaya a pasar, porque ya el colapso que vivimos con temas como el agua, con el transporte, las vialidades, como
los servicios de salud.
Los servicios de salud, cómo es que se han excedido en las licencias de construcción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La esperanza muere al último, como
así
dicen.
Así es, sí, y vamos a estar dándole, picando piedra hasta que salga esto, porque tiene que ser mejor.
Pues una pena, le voy a decir, que usted haya entrado así como al último, a ser la candidata de Hagamos, porque sabemos de su trayectoria, de su experiencia, de usted, de quienes la acompañan, y bueno, si entrando al cuarto para las 12, como dicen, por ahí ya tiene algún porcentaje, ¿verdad? Pues, como dicen, hay que ponerse las pilas.
Así es. Muy bien. Las tenemos muy bien puestas.
Perfecto, maestra. Sí. Ya sabe que se le aprecia y se le respeta.
Muchas gracias, estimada Susi. Tú sabes que hay un cariño muy grande entre tú y yo, de mucho tiempo, de muchos años de conocernos. Te agradezco el espacio.
Maestra, esta es su casa y de todos los candidatos. Nosotros aquí los recibimos a todos, los invitamos a todos. Y conste que ya le habíamos invitado,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero bueno, pues aquí está.
Aquí estamos.
Nos faltaban algunas candidatas por entrevistar, ¿sí?
Pero aquí estamos.
Muy bien, ¿sí? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Susi, y gracias. A todo auditorio.
Nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Al regreso, otra candidata. Tenemos a la señora María de Jesús López, mejor conocida como Chuyita, candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Morena. Ya regresamos.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos. Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le digo a la señora María de Jesús López, mejor conocida como Chuyita, le digo hasta que se nos hizo, ya la habíamos invitado, ya decíamos, algo pasa, pero ya me dice, estamos ocupados, tienen mucho trabajo, ella es la candidata de Morena, que finalmente pues oyeron una conferencia de prensa, ya tuvimos un enlace en Señal Informativa, hablando de esta conferencia de prensa, de la serie de foros que van a iniciar en breve, el 22 de abril, empiezan los foros sectoriales, 5 foros, y bueno, ya le vamos a hablar de esto más adelante, pero por lo pronto, bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, licenciada, pues es un gusto para mí estar aquí con usted, porque ya sabe que la aprecio mucho.
Gracias.
Estamos las mujeres ahorita al frente y usted es una gran mujer.
Muchas gracias. Gracias. Le agradezco sus comentarios.
Sí, sí, sí.
Y desde luego los mensajes que a veces nos envía ahí por el chat. Gracias.
Sí, sí, gracias.
Y le parece, pues vamos a empezar, y si quiere acercarse un poquito el micrófono.
Sí, está bien.
A diferencia de otros candidatos, usted ha tenido la oportunidad de formar parte de la administración municipal como presidenta del DIF.
Sí.
Que como presidenta del DIF, bueno, es otro aspecto de la vida de Puerto Vallarta, la vida sensible, en la familia, los niños. Y en esta aspiración que usted tiene hoy a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, es otro aspecto del municipio, que requiere de muchas cosas, ¿sí?
Sí.
¿Cuál, y esta pregunta se la formulamos a todos, cuál es el diagnóstico que usted tiene de Puerto Vallarta?
Mire, licenciada, para mí estar en el DIF fue una oportunidad muy bonita porque a mí siempre me ha gustado servir. Uh-huh. Yo les digo, mi espíritu es de servicio y por eso tenemos el eslogan Amor por Vallarta. Y yo he recorrido, cuando estuve en el DIF, todas las colonias. He visto todo lo que dejaron de hacer otras administraciones. Y esa es mi perspectiva de que sí necesitamos ahí arreglar toda esa obra pública que dejaron de hacer.
Usted hace rato en la conferencia dijo, no hicimos muchas obras porque nos dejaron deudas y laudos, ¿no?
Así es.
En este diagnóstico que usted tiene, que ha recorrido todas las colonias, ¿qué es lo que más necesita Puerto Vallarta?
pues Puerto Vallarta necesita que todas esas colonias estén regularizadas en primer lugar, y eso es lo que vamos a estarles apoyando, para que su regularización se les haga a todas las personas, arreglarles sus calles con su drenaje, calles con cemento hidráulico, concreto hidráulico, con agua.
Acaba usted de decir agua. Uh-huh. Justamente es prioridad del agua en Puerto Vallarta.
Sí.
¿Usted sabe que nunca había faltado el agua? Sabemos que hay mucha más población, más colonias.
Sí.
¿Cuántas colonias tiene usted registradas en Puerto Vallarta?
Pues tengo alrededor, como cercas, exactamente no las tengo.
Más todas, o menos.
Más o menos, cerca de unas 380, 90.
Así es, de las uh-huh. cuales, por lo pronto, yo creo que unas 50 son irregulares, sí, de asentamientos, ¿no?
Así es.
Más o menos.
Sí.
Bueno, de todas estas colonias, ¿qué ha usted palpado de la gente que le falta el agua?
Pues que ellos necesitan el servicio, y pues es un servicio, el agua es vital, y sí se necesita que se les apoye.
Es ya, prioridad.
Es prioridad lo del agua. Ya ahorita, fíjese que ya se está regularizando todo ese tema del agua potable, porque ya el organismo está acomodándoles pues todo lo que está destruido de tantos años.
Y las inversiones que se requieren, porque fíjese que en la fuente de abastecimiento de agua, el pozo radial, ha disminuido. Ese pozo, ese pozo se registró con más de 900 litros por segundo.
Así es.
Y últimamente hemos llegado como a 120, 130.
Sí, ha bajado mucho.
Así es. Y yo le pediría, como candidata, como gente que quiere a Puerto Vallarta,
sí,
que una de sus prioridades fuera justamente el agua, fuera el medio ambiente.
Así es.
En los foros que en breve van a abordar, está el de los jóvenes, está el de los empresarios, está el de las mujeres,
sí,
tres foros en mayo y dos foros en abril, que en estos foros se incluyera el tema del agua, no solamente para la inversión, sino también en el cuidado de la misma.
Así es, eso también es muy importante, cuidar el agua como el tesoro que tenemos, porque el agua es vital.
Si no hay agua, no hay nada, ¿eh?
No hay nada, así es.
Y lamentamos mucho, se lo digo, de que no haya habido planeación en Puerto Vallarta en las últimas administraciones, porque el otorgar más de 150 licencias de construcción sin manifestación de impacto ambiental, se siguen otorgando licencias, ¿sí? Se siguen otorgando licencias sin factibilidad, sin que sepamos si hay agua, no hay. Y entonces es algo que usted, así como vemos las encuestas que nos presentaron hoy, si la gente les está dando la confianza en un momento determinado, pues marcar muy bien cuáles son las prioridades de Puerto Vallarta, qué se ha dejado de hacer. Yo sé que a lo mejor usted, obviamente por ser esposa del profesor Michel, pues dice... ¿Usted cómo considera que hizo el trabajo el profe?
Pues mire, para mí el trabajo que él hizo fue un trabajo muy excelente, porque sin tener los recursos, él lo hizo. Y aparte no ha endeudado al municipio. Y de la misma forma, él ha estado pagando laudos que realmente... otros gobiernos, es la responsabilidad de otros gobiernos, y a él ahora se los están mandando. Y ahí es donde nosotros pues vimos que pagar laudos o hacer
obra,
pero a él lo estaban obligando.
Si no lo destituían del
cargo.
Si
no lo destituían del cargo, entonces pues tenía que pagar los laudos. Y ahí es donde nos amarraron las manos, bueno, a él por como presidente. Y por eso es que no hizo más obras. Aparte, 2 años y medio es poco tiempo para todo lo que vimos que está destruido. Porque en 9 años o más no se le hizo nada a Vallarta y a sus colonias. Lo dejaron caer hasta el piso. Y eso es lo que nosotros vemos, que no le ponen interés las otras administraciones. Y ahora quieren volver, pero pues si ya conocemos cómo ellos trabajan, entonces la gente ya sabe, ya los conoce y sabe que hablan mucho, pero no hacen el trabajo. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo ya que la cuarta transformación se quede en Puerto Vallarta para que continuemos con todos los trabajos que están pendientes. Y sí lo vamos a lograr porque el ayuntamiento tiene los recursos y esos recursos se van a utilizar en lo que realmente necesita Puerto Vallarta.
Oiga, hablando justamente de recursos, se hablaba de hacer una reingeniería. Ahora en la conferencia de prensa hablaban de una reingeniería administrativa. ¿Realmente los trabajadores que están son los necesarios? ¿Cubren el perfil? ¿Cómo haría usted esto? Porque vemos, y se lo digo sinceramente, gente que ya ha estado ahí y que trabaja, pero gente que no cubre el perfil, y ahí la tienen, ¿no?
Yo en ayuntamiento no le puedo decir cómo está su personal, porque realmente yo me dediqué a todo lo que era el DIF, saliendo a las calles, saliendo a llevar los apoyos, viendo cómo las necesidades yo las podía cubrir, pidiendo a empresarios, porque cuando yo llegué al DIF, quiero decirle que no había nada en bodega. Todo lo que en bodega llegaba, salía, pero ¿a dónde? No sabíamos. Se dieron cuenta varios empresarios y decidieron ya no estar apoyando.
Donando, apoyando, sí. Así es.
Tuve que ir a tocar puertas y decirle, es otra administración, yo les voy a traer video, les voy a traer fotografías donde van a ver sus recursos en las familias más vulnerables. Ahí fue donde yo, con esas personas, toqué puertas y ellos acudieron a mi llamado y me empezaron a decir, mándeme la camioneta, le vamos a apoyar. Y así es como yo diario tenía llena la bodega y diario estuve saliendo todos los días porque yo no quería que nada del recurso quedara en bodega. Era para la gente más necesitada. Y así era como yo estuve trabajando todos estos 2 años. Desde que llegaba, estaba horas atendiendo gente en la oficina. De ahí salía en las tardes a repartir los apoyos. Diario, no había un día que no se repartiera en todas las colonias. Así fue como yo fui conociendo a la gente, así fue como la gente decía, va a venir la señora Chullita. Todos me recibían, a veces hasta con un agua fresca, querían hacer cena. Le digo, no, yo no vengo a que me hagan a mí honores, yo vengo a traerles apoyos a ustedes. Y todos bien felices y contentos. Eso lo hice desinteresadamente, nunca imaginé que esto fuera un día yo estar en esta postura.
Ahorita que habla de eso, qué bueno que usted lo menciona. De pronto, cuando el profe pide la participación de reelección, sí, y empieza a ver una serie de cosas al interior de Morena, de varios que incluso pues abandonan las filas de Morena, se inconforman, pues queda usted. Sí. La esposa es también inédito, porque mire, hemos visto en otras administraciones, como por ejemplo la de Arturo Dávalos, antes de irse pues colocó a la esposa, que es Candelaria, que sí, está en el cabildo, sí, ¿no? Y a esta Guadalupe Guerrero. Pero nosotros empezamos a analizar en el pasado cuántos presidentes municipales habían heredado a su esposa algún espacio o la habían involucrado en algún espacio político. Nos acordábamos de una Eva Contreras, por ejemplo. Nos acordamos en el caso de algunos otros y el más reciente, el propio Arturo Dávalos. Y cuando surge la figura de usted, hubo muchos comentarios y sobre todo que la suplente es su hija, ¿no? Es su hija.
Mía.
Sí. Entonces, ¿qué le dice usted a la gente de esa situación? qué es lo que usted le comenta. Porque de, se hablaba, y salieron videos y todo, donde el propio presidente dice, no, es que no hay monarquías, no se heredan los cargos, y en fin. Entonces, coméntenos.
Mire, licenciada.
Susana, dígame Susana. Ah,
Susana, mi amiga sí. Susana, claro. Mire, si se heredaran los puestos de ayuntamiento, imagínese cómo estuviéramos ahorita con todos los presidentes que hemos tenido. Imagínese, cada presidente hubiera traído a su esposa. Esto no es una herencia, ni me heredó nada. Para mí, esto fue algo que yo no esperaba. Se estaban anotando varias compañeras, como son, usted vio que ya las...
Varias
mujeres, que ellas querían ser, pues, las candidatas de Morena. Y cuando a mí me llega un aviso de que yo era la candidata, yo me quedé sorprendida, porque yo nunca esperé que yo fuera la candidata. Cuando me mandan llamar al partido, me dicen, señora Chullita, como al profe lo sacaron de la... Porque era su reelección. Era su reelección.
Era por género.
Y no se la quisieron dar, fíjese bien, porque le hicieron muchas trampas en el IPC. Y ahí es donde ellos cambiaron el género, hicieron todo lo que pudieron, pero yo digo una cosa, para Dios nada es imposible. Y haga de cuenta que cuando yo fui al partido me dijeron, señora Chullita, después de hacer la encuesta al profe y hacerle a todas las mujeres que andan, usted salió 4 o 5 puntos, dice, abajo del profe. Entonces, usted sigue. Usted va a ser la candidata.
¿Eso quién se lo dijo?
En Morena, la presidenta del partido, Katia Castillo.
En Jalisco.
En Jalisco, sí, en Guadalajara. Y yo, como le digo, yo me quedé, hasta le dije, Dios mío, ¿esto qué? Dice, no, pues usted va a ser la candidata.
¿Pensó en un momento determinado sí. decir no?
Para mí, decir no era, ¿cómo decirle? A mi esposo, decirle no. Porque él tenía la reelección. Era su momento de la reelección y no se la dieron. Por eso dije sí.
Muy bien. Entonces ya la escuchamos en ese sentido. Y bueno, estamos con algunos minutos porque es la primera vez que viene.
Sí.
A mí me gustaría, hoy es lunes.
Sí.
Que hiciera su agenda y que la esperáramos otro día para hablar de otros temas de las colonias, de las comunidades, de lo que la gente le dice. De hecho, yo voy a hacer un recorrido con los candidatos.
Muy bien.
A ver qué día de estos y nos ponemos de acuerdo porque
sí.
el próximo lunes 22, dentro de 8 días,
sí.
justamente es el de los jóvenes. ¿A qué hora va a ser ese foro? Ajá, ¿cómo a qué hora? Como a las 9 de la mañana.
Sí.
Bueno, ya programaríamos la próxima semana otra entrevista, a ver si voy por alguna de las colonias que usted vaya.
Claro que sí.
Y hacer otra entrevista para ver cómo la recibe la gente, qué es lo que dice. Usted hace un momento hablaba de los empresarios que le han tendido la mano.
Sí.
¿Sí? ¿Cuál es la relación que actualmente tiene el profesor con los empresarios o usted con los empresarios?
Bueno, yo con los empresarios tengo muy buena relación, porque yo toco la puerta, ellos me ayudan. Para el Día del Niño junté más de 10,000 juguetes. Para Navidad más de 5,000 pollos. Yo no tengo recursos en el DIF, ni tampoco yo tenía sueldo. Yo era presidenta honoraria. Y ellos veían todo el trabajo que se estaba haciendo y cómo llegaba yo a las colonias, la gente bien feliz, porque les dábamos los apoyos. Ellos veían que ese apoyo llegaba con ellos.
Gracias al apoyo de los empresarios.
Al apoyo de los empresarios. Y yo lo decía en las colonias cuando iban. Gracias al buen corazón de los empresarios, ustedes tienen esta despensa, tienen estos pollos, tienen estos dulces, juguetes, todo. Y aparte, cuando yo, la gente me veía así en las calles, haga de cuenta que a mí me daban las gracias. Yo decía, pero no, no soy yo, es a ellos. Uh-huh. Me decían, señora Chullita, gracias porque usted en la Navidad me dio una cena para mis hijos, porque soy madre soltera. Y llevaba a sus niños a que me abrazaran y me agradecieran. Eso, mi corazón no sabe qué emoción me daba. Que cuando ellos llegaban, los niños, usted, la señora Chullita, mi mamá nos habló de usted, que por usted cenamos esa noche. Entonces, eso para mí era una cosa maravillosa, que ellos tuvieran una cena de Nochebuena.
Pues sí, el agradecimiento sí. También a los empresarios, así ¿verdad?, es. Que han dado. Bueno, vamos a quedar, ya se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí. Les quiere mandar un mensaje a la gente aquí en la cámara y luego le voy a tener que preguntar algo porque no quiero que se vaya sin que se lo pregunte, porque ya no se lo quiero volver a preguntar, pero aquí uh-huh. Tiene usted la cámara para que haga la invitación. Faltan 47 días, casi 45 días sí. O menos, para que 42 días para la elección. Adelante.
Sí, yo decirles a todos los vallartenses que me tengan confianza, que siempre voy a ver por ellos, los voy a apoyar, y que este 2 de junio, próximo 2 de junio, salgamos a votar todos. Voto masivo por Morena, porque Morena es el único partido de la transformación y vamos a continuar la transformación. Vamos a continuar con el segundo piso y vamos a hacer cosas maravillosas en Puerto Vallarta. Eso lo digo por amor a Vallarta.
Muy bien. Pues yo le quiero preguntar algo porque nos envían mensajes, nos dicen, pregúntele si realmente ella, de llegar a la presidencia municipal, va a gobernar, porque mucho se ha hablado de que quien toma las decisiones, quien señala y quien invita a colaboradores o los despide, o quien de alguna manera toma las decisiones por el profe antes, es su hijo, Chuy Michel. Entonces yo le pregunto, ¿es cierto? ¿Es así? ¿Usted tomará las decisiones o se las dejará que las tomen otros?
Mire, Susana.
Se lo comento porque usted sabe qué sí, es lo que sí. Lo que y aquí dice, lo tenemos, sí.
Pero ahorita ya ve usted que hay mucho lo que es lo de las campañas, cómo se ve, cómo ellos se manifiestan. Yo soy la candidata. Yo tomo decisiones. Yo soy la que voy a estar al frente uh-huh. De una administración y sé cómo la voy a llevar, asesorándome con un buen equipo. Y mis hijos nunca, nunca van a estar ahí. Mire, déjeme decirle, en el DIF nunca estuvieron. Yo soy la que voy a gobernar.
Muy bien. Amigos del auditorio, pues muchas gracias. Nos vamos. Agradecemos en controles técnicos a Jonathan Ríos, gracias a Katia Sandoval, Monse Bernal, gracias José Isabel Gómez, gracias, gracias Chuyita, gracias a Lulu Martínez aquí y desde luego a usted, amigos del auditorio, que tenemos el favor de su atención. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Tiene usted una cita en Señal Informativa. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.